Buenas tardes, Connie.
Buenas tardes, Amaya.
Bueno, esta vez podríamos decir que la noticia se ha extendido por todo el mundo. Hablamos de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos el pasado 26 de septiembre. La semana pasada se informó de la aparición de los restos de uno de ellos, confirmado científicamente. Bueno, vamos a analizar toda esta cuestión en la siguiente entrevista, pero para empezar, cuéntanos, Connie, ¿quiénes serán estos jóvenes?
Pues son estudiantes normalistas, es decir, son jóvenes que se preparan para ejercer labor docente en una institución que se llama la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y este tipo de escuelas es uno de los pues pocos triunfos que nos quedan en México de la Revolución de 1910. Es un tipo de escuela especial para jóvenes con escasos recursos económicos, población indígena y campesina en su mayoría, que pueden de ese modo pues acceder a la educación y además tener techo y alimentación. Y se ha caracterizado por ser un tipo de escuela de reflexión crítica. Y por eso, frente a los malos gobiernos, se ha visto como un blanco a perseguir, un blanco de la represión y la desacreditación históricamente.
Han pasado más de 2 meses desde que los jóvenes desaparecieron. ¿Cuál es la versión oficial de lo sucedido?
Bien, pues las autoridades insisten en que una vez que los jóvenes fueron detenidos por Policía Municipal de Iguala, Guerrero, fueron entregados a integrantes de un cártel llamado Guerreros Unidos, un cártel del narcotráfico, y que son estas personas quienes en otro sitio, que se llama Cocula, los ejecutaron y calcinaron sus restos. Además, dicen, fueron arrojados algunos a un basurero y otros a la orilla de los ríos.
Y no sé, ¿cómo se argumenta esa entrega de los detenidos?
Pues ellos han planteado como móvil de los hechos el que la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, que ese día estaba dando un informe de sus actividades como parte de una institución pública, ¿no?, que está destinada al desarrollo de la familia y que tradicionalmente la presiden las esposas de los alcaldes en México, ella se indignó y se enfureció mucho, plantean las autoridades, porque estos muchachos estaban haciendo una colecta a la par, supuestamente, de que ella rendía un informe, le echaban a perder su fiesta, y ella, pues es de una familia con conocidos nexos con el narcotráfico, y esta es la argumentación. Ella, por coraje, los entrega, ¿no? Los hace entregar estos jóvenes a la policía y su esposo da la orden de ejecutarlos.
La argumentación, por tanto, con esa frialdad. Bueno, ¿y qué creen los familiares de los estudiantes y qué creéis los movimientos que os habéis movilizado contra lo sucedido?
Bien, pues existe nueva información. A partir de fuentes policíacas, judiciales, información documental, ¿no? Sobre todo desde esfuerzos periodísticos, se ha logrado acumular información que prueba que se puede cuestionar este móvil, puesto que ese evento, que supuestamente sería enturbiado por la presencia de los jóvenes, ya había terminado, además de que se ha encontrado evidencia de que la policía tenía información de la movilización de los jóvenes desde que ellos salen de su escuela para hacer una actividad de colecta de fondos, que fueron perseguidos y además que ellos tienen conocimiento de los hechos, tanto del primero como del segundo ataque armado, y todas las autoridades fueron omisas. Al decir todas, quiero hacer énfasis en que no solamente es la Policía Federal y Municipal, sino que también el Ejército Mexicano estaba en conocimiento y ninguna de estas instancias actúa a favor de los jóvenes. Por el contrario, son quienes son señalados de haber disparado o de cometer actos de hostigamiento durante toda esta tarde-noche del 26 de septiembre. Entonces, el móvil sigue siendo una cosa que no alcanzamos a comprender, a entender desde los movimientos y desde los familiares. Por eso se mantiene la exigencia por conocer la verdad, por llegar a la justicia verdadera en este caso.
Bueno, ¿y qué repercusión, qué consecuencias ha tenido y tiene lo sucedido en Guerrero en concreto y en México en general?
Bueno, creo que eso depende desde dónde lo veas, ¿no? Desde el Estado, la repercusión que estamos sintiendo más fuertemente es el aumento de la represión. ya que frente a las movilizaciones que se están dando en diferentes espacios, el Estado está contestando con represión. Está echando a andar una maquinaria de desprestigio sobre los movimientos sociales, sobre los normalistas, y además maquilla su rostro, ¿no?, haciendo uso de espacios internacionales mediáticos, pero también de organismos de cooperación internacional, de multilaterales, en los que se presentan delegaciones mexicanas y hacen discursos de que parecieran ser de solidaridad, de mucho remordimiento, pero eso no se traduce en acciones concretas. Nos preocupa mucho que frente a esta situación de no acceso a la justicia, de que el Estado mexicano no está operando, escuchamos voces, ofrecimientos desde Estados Unidos, de Alemania, de otros lugares, para reforzar a las instituciones policíacas mexicanas, ¿no? Organismos internacionales ofrecen también fuertes cantidades de dinero para apoyar al Estado mexicano, y nos preocupa porque nos parece que estos gobiernos, estas instancias, no han tomado conciencia de que no se debe apoyar a gobiernos que históricamente torturan y masacran a sus pueblos. Esto nos preocupa gravemente. Ahora, del lado del pueblo, pues la repercusión ha sido pues colmar el hartazgo, ¿no? Mucha población cansada e indignada se está movilizando, está buscando formas de articular sus fuerzas, y pues justamente del 22 de diciembre al 3 de enero en diversos puntos de México estaremos realizando un festival de las resistencias y rebeldías contra el capitalismo, que es llamado, convocado por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde los invitados de estos dos grandes espacios de movilización indígena y campesina son también los familiares de los normalistas, además de colectivos nacionales e internacionales que están luchando por transformar el mundo. Y esa nos parece también una repercusión positiva. No es una repercusión, digamos, no es un logro del Estado, es una respuesta frente a, ¿no?, lo que causa que la población, la ciudadanía, sienta la necesidad de ejercer sus derechos, su derecho no solamente a manifestarse, exigir justicia, sino también a organizarse y a transformar su realidad.
Bueno, y haciendo una lectura más global, más general, ¿qué muestra lo sucedido con estos estudiantes?
Pues personalmente me parece que, por un lado, nos muestra cómo el ejército mexicano, la policía y los partidos políticos, que han también actuado de una manera inverosímil, parecieran más bien estar preservando un sistema de explotación, un sistema de dominación política, y no procurando el bienestar de su pueblo, la seguridad, las libertades civiles, políticas. Parecen una simulación, ¿no?, de instituciones, parecen cascarones ahí nada más puestos, con uniformes, con grandes cantidades de financiamiento, dirigidos únicamente al control social. Es también, me parece, muy clara la complicidad entre diferentes niveles de gobierno, como podemos ver en el caso de este alcalde, al que se le señala como el directamente implicado en estos hechos, pero que se sabe en México, y es secreto a voces, que esa infiltración está tanto en el nivel municipal como en el estatal y en el federal. Todos han sido alcanzados por el crimen organizado, y de manera que es muy difícil distinguir dónde está el crimen organizado y dónde está el Estado. Hablamos ahora ya de un narcoestado mexicano, y esto es algo que está en el fondo de la situación que estamos viviendo.
Ahora hablaremos de esa cuestión. Los asesinatos, la represión están muy presentes en México. Hay, según datos oficiales, 13.000 desaparecidos, más números. El año pasado, por ejemplo, hubo, según datos oficiales, 2.100 asesinatos en el estado de Guerrero. ¿Quiénes sufren estos crímenes y por parte de quién?
Pues es el pueblo en general, pero sobre todo es la gente humilde, trabajadora, y cada vez más un elevado número de personas migrantes, indocumentadas, que atraviesan nuestro país, centroamericanos sobre todo, y que se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad frente a estas redes de crimen organizado que, como te decía, están articuladas con diferentes instancias policíacas. El caso de los migrantes lo refleja claramente, porque ellos han dado testimonios por cientos y miles de personas que son capturadas por policías mexicanos y entregados a cárteles o viceversa, ¿no? Con fines de tráfico de personas, de tráfico de órganos, bueno, una situación de violaciones a los derechos humanos que, bueno, ya no te puedo casi ni nombrar, ¿no? Es un desprecio por la vida humana terrible. Y entonces también es como una situación muy desdibujada, ¿no? No creo que podemos decir los criminales son solamente los que típicamente se señala como criminales, estas personas que son parte de los cárteles, sino que también tenemos a diferentes tipos de policías que son también partes de estos grupos criminales, no son quienes están masacrando a estas personas. Y eso creo que también nos refleja pues la necesidad y la urgencia de cambios estructurales en este país, pero que sean cambios a favor del pueblo, ¿no? Que nos puedan garantizar mayor democracia, libertad, justicia, ante todo.
Hemos mencionado ya el narcotráfico. ¿Qué consecuencias tiene el narcotráfico? ¿Cómo afecta el fenómeno del narcotráfico en México, en la realidad política de México y, en consecuencia, también en la realidad social y económica?
Sí, pues en el día a día ha generado una crisis de seguridad muy fuerte, un aumento de la violencia, un estado de terror, sobre todo en algunas poblaciones en donde los cárteles, pues como establecido sus bastiones territoriales, ¿no? Y que se encuentran la población prácticamente apresada a su merced, ¿no? Esto ha sido también una justificante que ha utilizado el Estado mexicano para poder realizar acciones que son ilegítimas e ilegales también por parte de policías, de fuerzas armadas, ¿no? Que se encuentran en un nivel de impunidad muy alto. Además, este contubernio entre los diferentes niveles de gobierno y los cárteles del crimen organizado pues ha creado un nivel de desconfianza muy alto hacia las instituciones. Las fuerzas de seguridad son más bien fuerzas que causan temor a la población, que causan incertidumbre. Si uno se encuentra en una carretera con un retén de policías, piensas que tu vida está en peligro, lejos de sentirte seguro, ¿no? La cantidad de personas asesinadas, como ya decías, tú más señalabas, me parece, 13,000 desaparecidas, pero bueno, esas son los datos oficiales, ¿no? Los datos extraoficiales de los organismos civiles plantean que son más de 20,000 personas desaparecidas, más de 100,000 personas asesinadas, no tenemos cuenta de cuántas miles hayan sido torturadas y traficadas, ¿no? Esto también, esta realidad de violencia cotidiana que se vive a lo largo y ancho del país, ¿no? Y eso ha creado también la situación de hartazgo de la que yo hablaba, ¿no? La población que se siente, y no solo se siente, sino que ha sido dañada, ofendida, explotada, maltratada, despreciada una y otra vez a lo largo, sobre todo, de los últimos sexenios.
Bueno, y no sé si afecta a México como país el hecho de ser limítrofe con la mayor potencia militar del mundo, con los Estados Unidos.
Sí, yo creo que sí. No sé si ustedes conocen, existe una frase popular en México que dice: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Y es una frase que se ha extendido, es muy popular entre la población y que refleja el sentir de la población. No es solo el hecho de que sea frontera geográfica, sino que además nuestro gobierno, una y otra vez, se ha subordinado a los intereses y a las imposiciones de los Estados Unidos. El último año, por ejemplo, se ha desatado muy fuertemente la militarización como parte de los programas de contención migratoria que Estados Unidos le impone a México. En Chiapas, que es donde yo vivo, se ha establecido el programa de la frontera sur, que le llaman así, implica la introducción de nuevos agentes de seguridad, más militares, una nueva policía, más financiamiento para labores de inteligencia, pero que al final se están utilizando en contra del pueblo y no de los cárteles y de sus cómplices. Y claro, además Estados Unidos tiene esta política antiterrorista de cuidar que su frontera no sea invadida y utiliza este discurso para obligar a que los países que están subordinados a su poder económico en Centroamérica, no solo México, sino también en Centroamérica, se sometan a sus imposiciones de seguridad. Esto nos complica la situación porque además, en el caso concreto de México, han llegado incluso a introducir armas ilegalmente como parte de sus operativos de inteligencia y de investigación, y eso genera que haya más armas circulando ilegalmente en el tráfico abierto del que se benefician finalmente los mismos cárteles del crimen organizado. Eso es como para darte un simple ejemplo, ¿no?, de hasta qué grado nos está afectando esta relación de vecinos y vecinos subordinados.
Narcotráfico, asesinatos, militarización e impunidad. ¿Cuál es la realidad socioeconómica del país?
Pues los índices de pobreza en México son muy altos. Nuestra población se aproxima a los 120 millones de habitantes y según los datos oficiales, que siempre sabemos están un poco maquillados, prácticamente el 50% de la población mexicana vive en estado de pobreza. Estamos hablando de que cerca de 60 millones de personas tienen carencias fuertes para su sobrevivencia, ¿no? De entre ellas, la población indígena es especialmente la más olvidada y despreciada. En México existen cientos de poblaciones enteras que no cuentan con los servicios básicos, agua, energía eléctrica, mucho menos hablar de servicios de comunicación, de salud. Son cosas que no se ven siquiera, que no se conocen cómo funcionan, porque jamás han llegado a muchas poblaciones. Y como agravante, además, en los últimos años nuestro país, y sobre todo desde la llegada de Enrique Peña Nieto, ha acelerado un proceso de cambios estructurales en las leyes que legalizan además el despojo de los territorios indígenas y campesinos. Es decir, esta población que se encuentra en situación de extrema pobreza, que muchos superviven gracias a la agricultura de subsistencia, ahora está a merced de que cualquier proyecto extractivista, minero, de energía eléctrica, etcétera, sea considerado un interés público nacional y bajo ese argumento estas poblaciones enteras sean despojadas de su única forma de subsistencia, que es la tierra, que además para ellos tiene mucho más significado y simbolismo. Esa es la realidad socioeconómica que está debajo, además, de toda esta realidad de violencia, de impunidad y de falsa democracia que se vive en este país.
Bueno, y mientras tanto sabemos que se habla de la división de poderes, ¿verdad? ¿Qué decir del poder judicial, Connie?
Híjole, es que eso es lo que te decía, estas instituciones, esta división de poderes es más bien una cuestión formal, ¿entiendes? Existen porque así lo determina la Constitución, pero en la realidad no son autónomas, no ejercen una autonomía. ¿No? Ha sido para nosotros lamentable ver la actitud de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, que la mayoría de sus resoluciones están siempre a favor del Estado mexicano, protegiendo los intereses de las empresas y no de la población civil, especialmente en cuestiones de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia ha dejado mucho que desear. Esa es la razón por la que tantos casos han llegado en los últimos años hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México, una y otra vez, encontramos con que nuestras instancias nacionales son agotadas hasta su último nivel sin lograr encontrar una respuesta favorable a las exigencias de justicia de la población mexicana en términos de feminicidio, de violaciones del ejército, de tortura, montones de casos que están llegando a la Corte Interamericana porque aquí no encontramos una institución con credibilidad, con confianza que responda a las expectativas del pueblo.
sensación de desamparo, ¿verdad?
Claro, desamparo, pero además no solo desamparo, ¿sabes? Es como, no encuentro ahora la palabra, es una decepción, una desilusión total del sistema político mexicano, pues que te venden, sobre todo en los periodos electorales, igual que en muchas partes del mundo, te venden las ofertas de la izquierda, de la derecha, del centro, todas diciéndote las, de la forma en que van a ser mejores, en que van a beneficiarte directamente, y pues cuando se quiere apostarle a una vía civil de transformación, pues mucha gente puede apostar por el partido de su preferencia, pero se encuentra en la realidad con que ninguno de estos partidos representa una opción real, una alternativa real. No hay una diferencia entre ellos, sobre todo en el caso mexicano. Imagino que esta situación se estará presentando también en otros países, pero aquí es muy evidente. El alcalde de Iguala, por ejemplo, ¿no?, el alcalde que está en complicidad en los hechos de Ayotzinapa, es además un alcalde de extracción perredista, que es el partido en México que se presenta como de izquierda. Entonces, claro, cuando tú ves que estas personas llegan al poder, están ahí en, también en los órganos legislativos, no legislan a favor del pueblo, están como funcionarios y no hacen justicia, ¿no? Entonces no es solamente que te sientas desamparada, sino que estás decepcionada totalmente, ¿no?, de este tipo de apuesta política. Y es por eso que el pueblo se está organizando, ¿no? Porque ante nadie puede vivir en el desamparo, ¿no? Tenemos que agarrarnos de algo, y lo que nos queda, parece ser, es la solidaridad entre las y los de abajo.
Pues justamente, Connie, pasemos a la parte más positiva. ¿Cuál es la solución? ¿Qué medidas hay que tomar para cambiar esta situación? ¿Cuál es la alternativa?
Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio para recuperar los puntos que los padres de familia de los compañeros desaparecidos plantearon en su última exposición frente a los legisladores de nuestro país, y ellos han señalado que, bueno, como pasos básicos antes de llegar a lo más grande, pues exigen la presentación de sus hijos desaparecidos, pero también la desaparición de los poderes en Guerrero, ya que es evidente que no están, no solamente no están trabajando, sino que no funcionan ya, ¿no? Es un estado de ingobernabilidad tal en el que no tiene sentido que esos poderes existan como tales, ¿no? Que se cancelen también las próximas elecciones para que esto permita la recomposición del Estado. No se puede en este momento y en la situación que prevalece en Guerrero plantearse el estar haciendo campañas políticas y el estar realizando elecciones. Por otro lado, también existe la exigencia de que la Procuraduría General de la República abra nuevas líneas de investigación donde se incluya al Ejército Mexicano y al exgobernador Ángel Aguirre Rivero en su participación en estos actos, que se llegue a la verdad de los hechos. Existe también desde organismos de derechos humanos la exigencia de que se permita, el Estado mexicano permita, reconozca la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas para que pueda intervenir en el caso Iguala, que hasta ahora se le ha prohibido, no se le ha permitido tener toda la competencia debida para este caso. Y esas son, me parece, las cosas básicas que se requieren en este momento como medida básica de justicia, ¿no? Como la respuesta, digamos que razonable, lógica, ¿no?, ante la gravedad de los hechos. Más de fondo, yo creo que como pueblo tenemos la necesidad, la urgencia también de construirnos nuevas formas de relacionarnos entre nosotras y nosotros, pero también apostarle a la construcción de otro tipo de país, ¿no? Necesitamos mantener la lucha contra el sistema capitalista, que es la raíz de todos los males que están aquejando a México y también al mundo, ¿no? Parece que es un momento de conservar la esperanza, de mantenernos fuertes, unidos, y de usar nuestra creatividad para encontrar nuevas maneras de protestar, de organizarnos, de luchar, y vías posibles de transformar este país.
con ese objetivo. Chiapas es un estado, podríamos decir, ¿verdad?, donde el movimiento popular lleva muchos años creando alternativas.
Así es, aquí pues es donde, digamos, se han desarrollado tal vez desde más tiempo o con mayor fuerza los proyectos de autonomía. Nos parece que esta es una alternativa real, crear gobiernos propios del pueblo con nuevas formas de gobierno, ¿no? Existen en Chiapas los gobiernos autónomos zapatistas, que son gobiernos que no son electos por elecciones financiadas y con partidos políticos, sino por vías de democracia más directa, ¿no?, donde la gente participa a través de asambleas para elegir a sus autoridades, y estas autoridades son autoridades que no ejercen sus funciones con un sueldo, sino que son sustentadas por sus mismas comunidades. En Guerrero, muchos de los jóvenes desaparecidos vienen de comunidades donde se han organizado también policías comunitarias, que es otra de las formas de la autonomía, ¿no? Ante este nivel de inseguridad y de impunidad en el que vivimos, pues la población misma ha tomado la tarea de conformar policías para su autodefensa, ¿no? Para ellos se conocen sus territorios, es mucho más fácil reconocer y creer a un vecino, a alguien que sé su comportamiento, que a un militar o a un policía federal traído de quién sabe en dónde y que no lo volvemos a ver, que viene, tortura y se va. Entonces, bueno, existen estas y muchas otras respuestas de construcción de autonomía en nuestro país, sobre todo desde los pueblos indígenas y campesinos, pero también en territorios urbanos, que están mostrando cómo sí podemos vivir de manera diferente, sí podemos de verdad relacionarnos más allá de las relaciones mercantiles que nos ha impuesto el sistema. Tenemos que encontrar nuevas maneras de vernos a nosotras y a nosotros mismos, y también de ver a las otras y a los otros, a partir de ese reconocernos como personas iguales, con los mismos derechos. Podemos ver cuáles son nuestros problemas y buscar formas de resolverlos.
Y bueno, en esta entrevista hemos visto la existencia de mucho sufrimiento, pero también diremos, ¿verdad, Connie?, que hay muchas ganas de dignificar a vuestro pueblo y a todas las personas.
Así es, hay muchas ganas, mucha fuerza y mucha disposición de muchas personas en México, por suerte, y yo creo que también en el mundo, y creo que esas ganas, esas fuerzas se van a ver reunidas en el próximo festival que realizaremos, y que seguramente de ahí saldrán muchas nuevos alientos, nuevas formas concretas de seguir avanzando en nuestra lucha.
Pues Connie, te agradecemos de verdad esta entrevista que nos acabas de conceder. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, pues únicamente pues pedir una disculpa, porque probablemente mis palabras han sido atropelladas y un tanto nerviosas. Bueno, todavía aquí la situación es muy sensible y creo que eso se puede ver en mis palabras, y bueno, espero que haya podido hacer una explicación un poco clara y que les aporte para contar con información, y sobre todo que pues las personas que escuchen esta entrevista abran su corazón y no se dejen engañar por las falsedades que a veces son las que se logran colar hacia los grandes medios de comunicación, ¿no? Las mentiras del gobierno mexicano. Ojalá abran su corazón y busquen conocer cuáles son estas otras alternativas de vida que estamos construyendo acá frente a ese sistema de muerte que es el capitalismo y que está pues llevándonos a todos a una situación de caos.
Pues Connie, te hemos entendido, comprendido también muy bien, también nos ha llegado tu fuerza y tus ganas y vuestras ganas de seguir adelante con vuestra lucha. Por tanto, desde aquí, desde Euskal Herria, del País Vasco, os mandamos a todos un gran abrazo.
Gracias, igualmente, y ánimo en estas luchas.
Hasta una próxima vez, Connie.
Hasta una próxima vez, Amaya. Muchas gracias por el espacio.
A ti, adiós.